¿Por qué se da ahora este nuevo paso en las políticas antitabaco? ¿Por qué se redacta un proyecto de ley para prohibir la publicidad de cigarrillos en los puntos de venta?
Bueno, este es algo, una situación que estaba pendiente de ejecución. Cuando se trabajó la ley 18.256, que fue aprobada en el año 2008, en principio se había planteado la prohibición de la publicidad en forma total. Luego de consulta con diferentes sectores, se colocó de luego de esa frase de la prohibición total de publicidad y patrocinio y promoción de cualquier evento, se colocó un inciso que dice que se exceptúa de lo precedentemente dispuesto a los al interior de los puestos de venta. Y con la idea de que esto tarde o temprano se iba a tener que corregir, por cuanto Uruguay al ratificar el convenio marco, transformarlo en ley y depositar los instrumentos de ratificación en Naciones Unidas, se hacía parte de un tratado internacional que es el convenio marco, que estipula plazos para la prohibición total de la publicidad a los estados partes. Y ese plazo para Uruguay ya se cumplió. De manera que es una situación a corregir y que estaba pendiente de hacerlo o no se va a hacer ahora.
De todos modos, hay por lo visto algún otro elemento, porque el ministro Jorge Venegas, en la conferencia de prensa del miércoles, dijo que se había observado algunas estrategias que las compañías tabacaleras han hecho para el consumo de tabaco. ¿Qué fue lo que se comprobó, qué fue lo que se observó en la publicidad de cigarrillos en los kioscos?
Bueno, estamos permanentemente en los últimos tiempos con el cuerpo inspectivo del Ministerio en este tema, porque las empresas tabacaleras, junto con algunos locales de restaurantes y bares y demás, están utilizando una estrategia de colocar cartelería en los salones de donde se consumen, no solo en el puesto de venta, y es un tema de discusión esto, ¿cuál es el puesto de venta exactamente?
Eso quería preguntárselo también, ¿no? Porque hasta ahora venimos hablando de kioscos, pero usted ahora se refiere a...
A locales comerciales diversos y fundamentalmente algunos restaurantes y bares que han colocado luminosos, sobre todo con propaganda de tabaco, en lugares que no es específicamente el puesto de venta. Está al interior del local, sí. Y bueno, nosotros queremos solucionar ese tema que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Nosotros tenemos la interpretación de que eso es una infracción y por lo tanto tomamos las medidas correspondientes.
Pasando en limpio entonces, ¿qué es lo que va a establecer este proyecto de ley?
Se va fundamentalmente, en la esencia, lo que va a llevar es una derogación del inciso del artículo que permite la publicidad al interior de los puestos de venta. Por lo cual quedará la prohibición total de publicidad.
A eso iba. Se va a prohibir entonces, de ahora en adelante, la publicidad de cigarrillos en los puntos de venta. ¿Y los puntos de venta cuáles son? Todos. Quiero decir, ¿son los kioscos? ¿Son supermercados? ¿Qué más?
Claro, supermercados y lugares comerciales, restaurantes y demás que vendan cigarrillos. Ajá. Ahí pueden tener en la caja o el lugar donde venden la publicidad con la contrapublicidad del ministerio, como lleva obligatoriamente. Pero lo que hemos visto es que esto se ha extralimitado. Pero además, lo fundamental es que nosotros estábamos en falta en el cumplimiento de un tratado internacional, por cuanto el plazo se ha vencido para que Uruguay coloque la publicidad total, la prohibición total de publicidad.
¿La razón es esa? ¿Es la obligación pendiente a nivel internacional? ¿O es que se entiende que esta publicidad remanente que estaba quedando podía incidir en el consumo, en un mayor consumo, etcétera?
Bueno, en realidad hay de las dos cosas. Hay una necesidad de cumplir con ese tratado, y por otro lado, como le decía, estamos permanentemente viendo que las compañías de tabaco están siempre en la frontera de la infracción o en infracción directamente.
Por lo tanto, cuando este proyecto avance, si es que se aprueba, no va a quedar ninguna forma de comunicación publicitaria de cigarrillos y tabacos. ¿Cuántos países en el mundo están ya en esa situación?
Hay una serie de países. Yo no lo tengo en el momento conmigo, pero hay una serie de países que ya han prohibido totalmente la publicidad, cumpliendo con el tratado. Usted sabe que de los alrededor de 200 países del mundo, 174 países ya han ratificado el tratado. Por lo tanto, son partes de este tratado. Y para ellos han corrido plazos diversos. Uruguay fue de los primeros en ratificar. Por eso está en la situación de no cumplimiento.
Ah, por haber sido primero.
Claro, a partir de que se ratifica comienzan a correr los plazos para esos países.
Las políticas antitabaco, doctora Abascal, han recogido un consenso amplio en la sociedad uruguaya, también en los partidos políticos. Entonces, A propósito de este proyecto de ley en particular, ¿ustedes en el Ministerio ya han sondeado a los partidos de la oposición?
Sí, nosotros no creemos que tengamos problemas con este tema, por cuanto la propuesta de prohibición de la publicidad fue propuesta por la oposición. No fue en el mensaje que iba el Poder Ejecutivo a esa ley.
¿Cómo es esto? Recuerde el antecedente, por favor, porque yo no lo tenía presente.
Sí, en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para el tratamiento de la ley, en el año 2007, que al final terminó en el 2008 aprobada, no estaba la prohibición de publicidad en eso. Se pensó que, como teníamos tiempo, porque el tratado nos permitía esperar un tiempo, podíamos enviar una segunda propuesta de ley o proyecto de ley prohibiendo la publicidad. Sin embargo, en la discusión en las comisiones de salud del Parlamento, el Partido Independiente propuso la prohibición de publicidad también, diciendo que si el tabaco era tan malo, como creíamos todos, deberíamos prohibir la publicidad. Y esto el gobierno lo aceptó inmediatamente y, bueno, y se incluyó y desglosado, después se desglosó algo en el proyecto de ley, pero en definitiva esto integró el marco de la ley.
Uh-huh. ¿Pero ahora se han hecho nuevas consultas?
No, va a empezar ahora este tema. Esto va, en los servicios jurídicos del Ministerio están redactando el primer borrador, digamos, del proyecto de ley. Esto de luego tiene que ir al Poder Ejecutivo para que lo analice la parte jurídica de Presidencia y de ahí seguramente irá al Parlamento. Pero nosotros empezamos a trabajar allá, de correr apenas se instalen todas las comisiones, con las comisiones de salud del Parlamento. El programa va a pedir a una audiencia para explicar esta situación.
Doctor Abascal, ¿qué incidencia puede tener esta nueva medida en el litigio que Uruguay enfrenta, iniciado por la multinacional Philip Morris?
Bueno, nosotros creemos que no tenga mucha incidencia por el hecho de que Uruguay lo que está haciendo es cumpliendo con un tratado internacional, que es el convenio marco. Digamos que, de alguna manera, el país tiene la responsabilidad de hacer esto. El litigio, en realidad, es por otras situaciones. No involucra el tema de la publicidad.
¿Y en qué estado se encuentra? ¿En qué etapa del proceso en ese litigio estamos?
El litigio tiene actualmente está planteado por dos caminos, digamos. Hay un tema de fondo, que es el tema sustancial por el cual la industria Philip Morris demanda al Estado uruguayo, que son varios puntos. Y luego hay un tema procesal que está estipulado ya en el tratado, en el acuerdo de inversiones que tiene Uruguay con Suiza, que es a través de ese tratado que la Philip Morris, como tiene una sede en Suiza, se ha dicho que se ha sido perjudicada y por lo tanto reclama que el arbitrio a través de ese tratado. Ese tratado estipula una serie de procedimientos jurisdiccionales previos a plantear una demanda de frente a un tribunal de arbitraje. El Uruguay sostiene que la empresa Philip Morris no ha cumplido eso todavía. Y en la etapa en que están los árbitros tendrán que decidir en primera instancia si es que la empresa cumplió o no con los procedimientos previos para solicitar el arbitraje.
O sea, todavía no se está discutiendo el fondo del asunto.
Todavía no. Todavía quedan, seguramente esto, si según decida los árbitros decidan, podrá pasar dos cosas. Podrán pasar. Una es que le diga a la Philip Morris que no han cumplido los requisitos jurisdiccionales previos y por lo tanto tendrán que volver a hacer todo la parte de demandas a nivel del Estado uruguayo, a nivel de la justicia uruguaya, digamos, y luego recién presentarse al arbitraje. O podrán, por el contrario, decir que bueno, que de alguna manera lo han cumplido, y entonces ahí entraríamos a discutirlo de fondo.
O sea que esto va para largo todavía.
Ah, sí, va para varios años. Es como funcionan todos estos... ¿Usted recuerda lo de la Haya? También fue algo parecido, ¿no? Digo, en otro ámbito y demás, pero era... porque las partes en este litigio tienen su tiempo para presentar sus argumentaciones, luego viene la etapa de las réplicas a esas argumentaciones, que cada parte contesta a la otra, y luego, finalmente, los árbitros tienen un tiempo para su decisión. Y entonces, eso va para largo.
¿Había venido aumentando el consumo de tabaco, por ejemplo, en el último año acá en nuestro país? ¿Se habían quedado de algún modo las políticas antitabaco en el comienzo de esta administración, en los dos primeros años del gobierno encabezado por el presidente José Mujica? Sobre esos dos puntos me gustaría preguntarle, doctor Abascal, enseguida en el final de esta entrevista. Esta semana las políticas antitabaco volvieron a estar sobre la mesa. Primero, se conoció que en 2011 hubo un incremento en la recaudación del IMESI que graba al tabaco y a los cigarrillos, y después el Poder Ejecutivo anunció que prepara una ley para prohibir la publicidad de los cigarrillos en los locales de venta, la única publicidad que quedaba admitida. A partir de estas noticias es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Winston Abascal, director del Programa Nacional para el Control de Tabaco. Doctor Abascal, como yo decía, pocas horas antes de que se anunciara el proyecto de ley para la prohibición de publicidad de cigarrillos en puntos de venta, se conoció que el año pasado la recaudación de IMESI por la venta de tabaco y cigarrillos aumentó 7,7% en relación al año anterior, algo que sorprendió porque en 2009 y en 2010 la recaudación de este impuesto por este producto había descendido. Mi pregunta es, ¿el proyecto tuvo algo que ver con este dato?
No, nosotros ya veníamos trabajando en esto antes, fue una coincidencia que se hiciera el anuncio junto con esta información que salió de la DGI.
Ahora, ¿qué interpretación hacen ustedes de esa información de la DGI?
Bueno, yo lo que le quería decir que al comienzo del año nosotros hemos tenido ya una serie de reuniones con el señor ministro y con el cuerpo de dirección de la Dirección Secretaría y la Dirección General de la Salud, y hemos trabajado en el plan para este año y siguiente. Una propuesta que estamos realizando que incluye varias partes. Coincide que justo se hizo esta conferencia de prensa relacionada con el litigio, porque el miércoles nosotros tuvimos una larga videoconferencia con los abogados que están en Washington, que representan Uruguay, ajustando un poco la estrategia del país frente a las nuevas presentaciones que deberá realizar Uruguay frente al comité de árbitros del litigio. Y además había surgido esta información de la DGI y todo esto se hizo que se hiciera público esta situación. Pero volviendo a lo concreto de su pregunta, nosotros creemos que si la DGI está anunciando estos números, es que significa de que ha habido un aumento de consumo de cigarrillos.
Sí, el informe de la DGI señala que la explicación de la mayor recaudación se sustenta únicamente en el aumento de las cantidades comercializadas. ¿Por qué? Porque el impuesto por unidad se mantuvo desde la última suba decretada en febrero de 2010.
Bueno, mire, yo, como usted sabe, yo soy médico y me asesoro y he estado trabajando en el día de ayer también y los días anteriores con algunos economistas para pedirle que me den la información y ver qué es esto. Lo primero que debo decirle, que la información de la DGI corresponde a un aumento del volumen físico de venta, digamos, la cantidad de cajillas de cigarrillos que se vendieron. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, eso no tiene que ver con la cantidad de fumadores. Me explico, no significa que haya más gente que fume. Puede significar, o seguramente significa, que los que fuman han fumado más o comprado más cigarrillos. ¿Cuáles son los mecanismos o las explicaciones o la hipótesis que hay sobre esta situación? Se me ha dicho que, en primer lugar, al haber habido un aumento del ingreso de los hogares y, por lo tanto, del poder adquisitivo, la gente tiene mayor accesibilidad al consumo de estos bienes o de estos elementos, que para nosotros no son bienes, pero económicamente son considerados así. Y, en segundo lugar, que al haber transcurrido ya 2 años del último aumento de impuestos, por lo tanto del aumento de precios a través del aumento de impuestos, la inflación de estos 2 años, que sumadas está alrededor de un 15%, ha de alguna manera diluido el fenómeno que tenía el aumento de precios. En tercer lugar, también se me ha mencionado que quizás en esto haya una mayor eficiencia en el control del contrabando, vinculado a que al tener mayor ingreso, algunas personas optan por comprar los cigarrillos en el mercado formal y no el contrabando. Ahora, todo esto merecen explicaciones después o de algunas confirmaciones. Desde el punto de vista de nosotros, de lo que nosotros trabajamos, en cuanto medimos la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que fuman, no tenemos elementos que nos digan que han aumentado la cantidad de personas que fuman. Entonces, si bien sabemos que no vamos a tener una curva con una pendiente tan inclinada como tuvimos los primeros años, cuando se aplicó un paquete integral de medidas que están vigentes y que se están llevando adelante, porque ya esas medidas obtuvieron su efecto y lo siguen teniendo, pero no en el grado del mayor impacto de su comienzo. Sin embargo, aunque no tengamos esa pendiente tan pronunciada, vamos a seguir teniendo un decrecimiento en la cantidad de fumadores. Esta es nuestra hipótesis de trabajo, que veremos si la confirmamos con las próximas encuestas que se divulguen respecto a la cantidad de fumadores.
De todos modos, consultábamos al doctor Eduardo Bianco, que es presidente del directorio del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, y él planteaba una serie de preocupaciones a propósito de una cierta pasividad que notaría en las políticas antitabaco en los últimos tiempos. En todo caso, ahora hablamos un poquito más de eso, pero en particular entiende el doctor Bianco que hay que hacer algo con esto del IMESI y del precio de los cigarrillos. Concretamente, ellos están proponiendo que se ajuste el precio de los cigarrillos en función de la evolución de la inflación y del ingreso de los hogares, y que además se aumente el IMESI efectivamente. ¿Qué dice usted a propósito de medidas como estas?
Bueno, mire, el aumento del precio del producto es uno de los ejes estratégicos en el control del tabaquismo. Hay seis medidas que la Organización Mundial de la Salud ha definido como los ejes estratégicos en el control. Una de ellas es el aumento de precio, porque el aumento de precio es una barrera a la accesibilidad al consumo de las personas, y fundamentalmente de los adolescentes, que es donde se reproduce la epidemia. Nosotros estamos de acuerdo en estas posiciones. Lo que estamos evaluando es qué instrumentos legales serían necesarios para llegar a estos.
O sea, estamos hablando de imponerle a las empresas que fijen un precio mayor para el tabaco, para el cigarrillo.
No es exactamente esto. Es modificar el impuesto de manera que se ajuste a otros parámetros. El aumento de precio viene como consecuencia del aumento del impuesto, del IMESI.
Entonces, que el precio de los cigarrillos aumente, pero por la vía de la carga impositiva que tiene.
Claro, que es lo que está pasando hoy. Lo que sucede es que ahora se aumenta periódicamente. Lo que está proponiendo Bianco, y que nosotros ya lo teníamos de antes también trabajado, es el hecho de que se aumente de alguna manera permanentemente, de acuerdo a avance de algunos elementos de la economía. Entonces, cuando aumente la inflación, aumente otras variables, también aumente en correspondencia el impuesto que se le coloca.
¿Y efectivamente, entonces, se está estudiando una medida de ese tipo?
No se está estudiando en donde se tiene que estudiar, que yo sepa, que es el Ministerio de Economía, porque eso depende del Ministerio de Economía, no de nosotros. Nosotros estamos viendo las posibilidades de proponer esto al Ministerio de Economía, pero para eso tenemos que tener asesoramiento de cuáles son los mecanismos legales para hacerlo. Algunos me han dicho que quizás podría ser por decreto ya del Ministerio de Economía esto, pero yo no lo tengo confirmado eso todavía.
El doctor Bianco también decía que hasta ahora, cuando se hicieron estos anuncios esta semana con el proyecto de ley que se va a remitir al Parlamento, notaban que no había habido ninguna medida nueva en políticas antitabaco desde que asumió esta administración encabezada por el presidente Mujica. ¿Qué contesta usted?
Bueno,
¿qué estaba pasando?
No es que estaba pasando nada. Lo que sucede es que cuando uno está en la sociedad civil e integra una organización no gubernamental, generalmente tiene esta posición, y que es muy importante que la tengan, porque de alguna manera es un estímulo a los que estamos en gerenciamiento de un programa, de una política, para trabajar en esto. Lo que yo le puedo responder a esto es que en Uruguay, ahora cuando prohíba la publicidad en los puestos de venta, prácticamente habrá cumplido con casi todo el tratado del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. Y somos de los pocos países en el mundo que hemos llegado a esta etapa. De manera que no es que no hayamos hecho, es que ya hicimos mucho antes y nos queda poca cosa más por hacer. Lo que yo sí creo que es un problema de visión estratégica de la situación. Nosotros sabemos que el 80% de los fumadores comienzan a fumar antes de los 18 años. Por lo tanto, ahí es que donde se reproduce la epidemia. Una persona de 25 o 30 años muy difícilmente comienza a fumar. En general es una población muy menor la que puede hacer esto. la enorme cantidad de fumadores comienzan a fumar, como le digo, más del 80% antes de los 18 años. Como cada año se renueva, ingresa una nueva generación de adolescentes a la vida social y a la exposición a los consumos del tabaco, el alcohol y demás, nosotros hemos considerado, y esto es lo que hemos propuesto y hemos trabajado con el ministro, que debemos tener una acción permanente de información y comunicación. Y esto es lo que el ministerio va a hacer a partir de ahora, va a trabajar en una campaña de medios y de audiovisuales y de prensa y de radio y televisión para tener presencia y mantener la información, sobre todo a los adolescentes, que es donde se reproduce la epidemia. Por otro lado, vamos a tratar de hacer lo posible para que el Ministerio de Economía aumente los impuestos al tabaco, porque también ese es un obstáculo al consumo de los jóvenes. Y estamos prohibiendo la publicidad y no nos queda mucho más cosas que mantener
esto. Bueno, pero en línea con esta inquietud de una cierta pasividad en esta materia, vienen algunos mensajes de la audiencia. Por ejemplo, dice Juan de la Ciudad Vieja, el teléfono 0800 humo no funciona. ¿Dónde se puede mandar denuncias de incumplimiento, por ejemplo?
Bueno, no. Las denuncias de incumplimiento se pueden mandar al programa, que el teléfono es 2-402-3753. En referencia al teléfono para ayuda al abandono del consumo.
Claro, porque el 0800 humo, o sea, el 0800-4866, es un teléfono dedicado a asesorar, ayudar a quienes buscan salir del vicio del cigarrillo, ¿no?
Así es.
Y no está funcionando.
Sí, es cierto. Mire, ahí lo que pasó fue que se decidió colocar esto en la cajilla hace ya unos años, y pensando que la solución a la implementación de esta línea telefónica era más sencilla de lo que realmente fue. Y hubieron algunos cambios en las decisiones que se tomaron en el correr de este tiempo. En principio se pensó que el ministerio podía instalar un call center para atender esto. Y luego se consideró, se desechó esa idea porque habría que contratar personal, hacer inversiones y una serie, y se optó por empezar a investigar la contratación o planificar la contratación de un call center afuera del ministerio. Esto llevó a que finalmente se llegara al acuerdo con Accesa. Accesa, como usted sabe, es una filial o subsidiaria de Antel, y esto es lo que el ministro ha firmado, la contratación hace unos meses de Accesa, y estamos en la etapa de selección y capacitación del personal que va a estar en ese call center. Nosotros esperamos que en los primeros días de marzo esté operativo.
Demoró mucho, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo entiendo que demoró mucho. Le explico además que esto no está en mi área de trabajo. Está en el área administrativa del ministerio. No es el área de un programa que planifica actividades de promoción y prevención en salud. Pero, de todas maneras, yo entiendo que sí se ha demorado, pero bueno, ahora estamos llegando. De otro lado, le tengo que explicar que los programas de cesación están disponibles en todo el país, en todas las instituciones públicas y privadas, y en muchas organizaciones. Que el Fondo Nacional de Recursos provee a los que tienen acuerdo con el fondo la medicación gratuita para estas policlínicas de cesación, nuestro programa de cesación. Pero nosotros teníamos la inquietud de que había un grupo de personas que eran fumadores y por condiciones de su residencia geográfica, o por alguna discapacidad, o por algún otro motivo, no podrían acceder presencialmente a un programa que funcionara una vez por semana, como funcionan los programas, y las personas van ahí, están una hora en un grupo trabajando. Entonces, a ese sector de la población, que no es el mayoritario, le pensábamos ofrecer esto, que ahora se va a cumplir, que es un servicio telefónico de ayuda a la cesación. Y ese servicio telefónico va a ser que la persona va a funcionar, la persona llama a ese lugar y se va a coordinar con ella un número de teléfono y una hora desde cual el call center se lo va a llamar, al cual el call center va a llamar una vez por semana, y una persona entrenada le va a ayudar en el abandono del consumo durante 8 semanas.
Doctor Abascal, el tiempo se nos ha ido, pero le agrego una pregunta más que viene de la audiencia a propósito de si han aflojado los controles de la normativa vigente, por ejemplo, la que prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público. Menciona este oyente 2 edificios del Poder Judicial en la Plaza Cagancha, fuman en balcones y en azoteas. ¿Qué pasa con las denuncias? Hay otro oyente que habla del hospital de clínicas, se fuma en las escaleras, incluso los médicos lo hacen en su cuarto médico. ¿Qué está pasando con este tipo de controles?
Mire, nosotros tenemos Seguimos con los mismos controles que hicimos todo el periodo. Y realmente yo le diría que más del 99% de la población está cumpliendo con esto. Siempre hay infractores a las normas. Tenemos algunos problemas. El problema del personal de la salud que fuma, nosotros ya se lo hemos dicho y a muchos médicos y a cada corporación médica que hemos tenido relación, le hemos explicado esto. El personal de la salud que fuma incurre en varias contradicciones. La primera es una contradicción ética, porque sabiendo el daño que hace el tabaco, al tener un rol en la salud, de ejemplo, le está transmitiendo a los pacientes que esto es aceptable fumar. Y esa es una contradicción ética en la medicina. Y la segunda contradicción es una contradicción científica, porque todo el mundo sabe el daño y hay investigaciones, miles de investigaciones. Por lo tanto, alguien que sabe el daño lo usa. Entonces, ese es un tema. Respecto a las infracciones en general, nosotros tenemos algunos puntos que sabemos. Tenemos problemas con los taximetristas. Hemos multado del Ministerio de Salud gran cantidad de taximetristas. Hemos hablado con las patronales de taxímetros. Le hemos distribuido folletos a los taximetristas. Los inspectores de salud pública tienen una cierta capacidad de inspección. Hemos pedido a la Intendencia de Montevideo que nos ayude, porque en el digesto municipal hace muchísimos años que está prohibido fumar en el transporte público. Sin embargo, esto no ha sido posible. Entonces, con las armas que tenemos de salud pública, hemos tratado de cubrir todo lo que hemos podido en el país. Siempre va a haber infracciones, como hay en gente que cruza con luz roja en el tránsito y todo lo demás. Pero bueno, de lo que nosotros podemos y lo que podemos cubrir, creo que estamos en lo mismo que hemos hecho siempre.
Doctor Winston Abascal, director del Programa Nacional para el Control del Tabaco en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias.